independentista de nuestro país y de gran parte de la patria grande. Vamos a continuar con esto luego, pero ya tenemos la próxima comunicación. Está en comunicación con nosotros y nosotras el presidente municipal de la ciudad de Gualeguaychú, el doctor Esteban Martín Piallo, para charlar de temas varios, sobre todo en una semana que fue más que movida, incluso en lo personal. Bienvenido, Martín, a Radio Nacional. Juan y Débora, te recibimos.
Juan, Débora, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días y bueno, un saludo para toda la audiencia.
Bueno, perfecta la comunicación. La última vez tuvimos algunos problemas, Martín, se nos cortó un montón de veces, no quedaba claro el mensaje, así que celebramos que ahora estamos con una nitidez bárbara.
Bueno, muy bien.
Bueno, Martín, primero me gustaría abarcar un tema que no hemos podido conversar con alguien de la gestión, así que te aprovecho en algo que me parece que es muy importante y quisiera desarrollarlo un poquito, el tema del aumento al personal de salud en buena hora, en un reconocimiento de un trabajo impresionante que se viene llevando adelante desde el personal de salud municipal.
Sí, bueno, es intentar dentro de las posibilidades y demás que tenemos, generar instancias de reconocimiento y de mejora, ¿no es cierto? En realidad, que considero con todos los trabajadores de diferentes instancias del Estado que han puesto muchísimo esfuerzo, no solo en lo cotidiano, sino por el agregado que la pandemia nos trajo. Bueno, en esta oportunidad venimos desarrollando ya hace un tiempo largo un esfuerzo grande en materia de regularizaciones, de mejoras en términos de lo contractual y demás, en un sector que lo necesita y mucho, ¿no es cierto? Bueno, ahora hemos tomado la decisión, que es lo que se ha comunicado en el día de ayer, de avanzar en estos días en un esquema de mejora, sobre todo a los sectores de la salud en general, que trabajan sanitaria y socialmente con la gente, brindando ayudas, servicios, atenciones directas, y que han estado, bueno, tan sujetos a este compromiso a lo largo de la pandemia. Nosotros por estos días vamos a estar definiendo esa suerte como de adicional a su tarea habitual en términos remunerativos. Se está configurando ese último avance, pero finalmente les digo, es una decisión que hemos tomado también como en reconocimiento a este gran compromiso, ¿no? Bajo cualquier tipo de circunstancias, nuestros equipos han seguido trabajando muy fuertemente, con mucha exposición, pero sobre todo con una gran entrega para hacer que todas las familias, sobre todo las familias que más lo necesitan en materia social y sanitaria, pudieran tener su acompañamiento de parte del municipio, y lo han hecho a rajatabla, ¿no es cierto?, con gran entrega, gran compromiso. Así que viene también nuestro saludo para todos ellos, nuestro abrazo grande en esta gran cruzada que ha sido trabajar con nuestra sociedad en el marco de esta gran pandemia, ¿no? Todos sabemos que el desarrollo que tiene sobre todo la atención primaria de la salud en sus diferentes expresiones tiene muchos años en la ciudad desarrollándose, creciendo, consolidándose, y hacen que hoy en día Gualeguaychú tenga muchísimos derechos garantizados para toda la población de manera bien universales y bien extendidos en todo el territorio de la ciudad. En lo concreto que es, bueno, para que la gente se lo pueda configurar, es que un niño pueda ser atendido desde sus primeros días, vacunado, bueno, controlado su peso, su talla, que pueda recibir complementos nutricionales si lo necesitara, que una embarazada pueda controlarse desde el momento que se hace su test de diagnóstico de embarazo, controlarse todos los trimestres, con todos los estudios que la Organización Mundial de la Salud pide para los diferentes trimestres del embarazo, lo puede hacer en su centro de salud más cercano y de manera totalmente gratuita e inclusiva, ¿no? Con sus ecografías, su Papa Nicolau, su electrocardiograma, sus análisis de sangre, de orina, bueno, en fin, Entonces viene nuestro reconocimiento de la mano con una serie de acciones que paulatinamente estamos tratando de consolidar, que mejoran la situación de base y un reconocimiento adicional por el trabajo en la pandemia, ¿no?
Intendente, gusto de saludarlo.
Hola Juan, ¿cómo estás vos?
Muy bien, buen día. Un gusto como siempre. Martín, a mí me parece que también a la vista de todos... El centro de convenciones se ha transformado en una gran, diría yo, muestra del esfuerzo operativo que se está haciendo de Salud Municipal.
Sí, es verdaderamente destacable porque ese trabajo, sobre todo cuando llegó la faceta esta nueva que desde enero tenemos, que es la posibilidad de haber encontrado un camino de salida a todo esto, que es la vacunación, viene como, bueno, poniendo sobre la mesa ya de manera muy evidente todo ese sacrificio que se hace y se hacía en la diaria en torno a ayudar a nuestra gente por la pandemia, ¿no? Bueno, ahora se ve en este gesto, en esta acción diaria, cotidiana de vacunación, de búsqueda, de otorgar los turnos, de convocatoria, de recibirlo con mucha felicidad, de ser expeditivos, de ser muy humanos también con ese proceso, está haciendo que, bueno, Gualeguaychú tenga ya colocada más de 35.000 dosis, que sean 26.000 los gualeguaychenses que ya han recibido por lo menos una dosis de vacuna. Eso es muy, uh-huh, muy importante para que estemos viendo al mes de julio, de agosto, quizá, entrando en etapas muy, muy avanzada ya de un proceso de vacunación, que ustedes saben que cuando las vacunaciones en términos colectivos van llegando al 60-70% de la población, las enfermedades, sobre todo las infectocontagiosas de alta transmisibilidad, se van quedando paulatinamente sin su poder de fuego, ¿no? Sin su poder de acción, van teniendo cada vez menos posibilidades de desparramarse, por así decirlo. Bueno, eso es muy importante. Por eso es que estamos tomando este último mes, sobre todo, con mucha expectativa positiva, ¿no? Hemos pasado un año y un poquito lleno de noticias negativas, de grandes tensiones y, sobre todo, en algunos sectores de la población, por suerte muy minoritarios, de mucho sufrimiento, ¿no? Uh-huh. Y estar en esta etapa, que es una etapa positiva, de entusiasmo, porque vamos viendo muy cercano, ojalá así sea, el final de esta historia, o por lo menos vamos viendo como un rumbo hacia el posible final, nos tiene como muy entusiasmado. Y el centro de convenciones, al igual que el resto de los dispositivos de vacunación, los otros efectores también, lo están como consolidando, ¿no?, a eso, y están buscando. Y vale la pena recordar en esta instancia, ante tu acotación, Juan, que necesitamos tener el compromiso de la gente. Estamos entrando en las etapas donde ya viene ahora para abordar, hemos salido de los adultos mayores en general, de los trabajadores en general, de sanitarios, del personal de las fuerzas, de uh-huh, los educadores, se está trabajando con los pacientes que tienen factores de riesgo, y vamos a entrar en el grueso de esa población que va, en definitiva, entre los 18 y los 60 años, en algún momento ya sin factores de riesgo, se necesita de la colaboración, de la voluntad para acceder a los registros de inscripción, uh-huh, hacerlo con total seguridad. Se ha hablado mucho de manera negativa, lamentablemente, sobre la vacuna, sobre todo en Buenos Aires, digo, ¿no?, a escala país. Se ha hablado mucho de intentando desprestigiarlo, intentar ensuciar el proceso, generando en algún que otro sector, hasta les diría, desconfianza, y eso es un factor negativo que juega en contra a este proceso. Nosotros, uh-huh, necesitamos que la gente masivamente vaya, cuando le va tocando su categoría, entre comillas, vaya accediendo al registro, se inscriba y después la logística está saliendo muy bien, o sea que la gente tiene que tener confianza de que esta es la manera de poder salir,
Martín, sí. Disculpame que te interrumpa. Quiero dos cuestiones que necesito que destacar y que quiero que me ratifiques o rectifiques. Primero, agradecer tanto a Pia Gavagnin como a Agustín Sosa que permanentemente nos están contestando cuando tenemos alguna duda, como por ejemplo que viene surgiendo últimamente con el tema de la segunda dosis de la Sputnik, que hay gente que está en el límite de los 90 días y estamos muy ansiosos, ansiosas. Entonces, bueno, sé que tenés información al respecto de qué pasa acá a los 90 días y demás, que nos puedas explicar tanto como presidente comunal, como médico que sos. Y quería preguntarte también, vos no estás vacunado todavía, ¿no?
No, yo no estoy vacunado todavía, estoy esperando porque ya estimo que...
¿Puedo preguntar por qué?
Yo tuve, creo que lo conté una vez, muy al pasar, tuve un problema de salud autoinmune, que, bueno, me condicionó un poco la posibilidad de recibir la vacuna y, bueno, ya desde hace un tiempito que es como que estoy mucho más tranquilo con ese tema y a la espera ya directamente que me toque en función de mi edad, ¿no es cierto?
O sea, bueno, que no utilizaste la posibilidad, disculpame la interrupción, ¿no? Pero estoy pensando mientras te escucho. No utilizaste la posibilidad ni de ser personal estratégico, porque sos el presidente de la municipalidad, cabecera del departamento, ni utilizaste la posibilidad de vacunarte por ser personal de salud.
Claro. Por eso cuando tomé la decisión, que era el comienzo sobre todo de la vacunación, no tenía condiciones, por ese problemita que les conté de autoinmune, de poder hacerlo. Entonces, después pasó un tiempo con ese tratamiento, que fue un tratamiento prolongado, y ya entré en una etapa en la cual, bueno, ajustando a todos los cuidados que estaba teniendo en términos personales, aguardar a que me tocara ya por el criterio etario, haciendo siempre hincapié en lo más importante que son las medidas de protección personal y de mi familia en general, ¿no es cierto? Así que ahora tengo como un entusiasmo muy grande porque es muy factible que en los próximos días me vaya llegando la convocatoria. Cuando me llegue lo haré con mucho gusto. Sobre todo, como les decía ahí Débora, que confiando en que hay mucho trabajo, mucho sacrificio para que la campaña de vacunación, que es, como todos saben, la campaña más grande de la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Y en la Argentina está agarrando un ritmo bastante interesante, según la provisión que va logrando la Argentina, que los diferentes laboratorios le hagan, con la buena noticia de que vamos a poder producir ahora, con la llegada de los componentes propiamente aquí en la Argentina. Así que viene una etapa muy interesante, pero hay que vencer todavía en un pequeño porcentaje algunos temores o desinformación o mala información que intencionalmente se ha volcado sobre el tema. Hay que sortear eso rápidamente y sumarnos en esto que es un compromiso colectivo, porque recuerdo, esto pasa en la gran mayoría de las enfermedades infectocontagiosas, cuando vamos asumiendo no solo la responsabilidad individual, sino la colectiva. A la enfermedad en general se le hace mucho más difícil cuando tiene a toda una población cubierta. Evidentemente esa es la manera en la que se suelen apagar los efectos agresivos de la alta transmisibilidad de estas enfermedades. Y con respecto a lo otro, tener expectativa y confianza que ahora se va a ir resolviéndola con la llegada de las segundas dosis. Mira, acá tengo una serie de documentos que son los que también avalan. Y sobre todo, lo digo en términos muy sencillos, para despejar el temor de que se nos vayan a pasar los días de algunos pacientes, como que a partir de ahí perdería toda la secuencia o perdería el efecto, que es una cuestión que verdaderamente no es así. O sea que hay dos aspectos finales. Que se quede tranquilo todo aquel que está por recibir su segunda dosis de Sputnik, que va a llegar, y por el otro, que es altamente efectiva la cobertura que tiene la primer dosis y que no hay un efecto no deseado a partir de no ser estrictamente exactos con los días. Eso, llevemos tranquilidad ahí para que no, no ahonde en ya un estado que tiene en general la población, es que de mucha ansiedad, de mucho nerviosismo y muchas veces del desánimo que ha generado, como decíamos hace un ratito, esta desinformación que a veces los medios, sobre todo de escala nacional, nos generan, ¿no? Uh-huh.
Incluso estaba viendo cifras, hacia el martes se publicó, Martín, el título de los colegas: la mitad de los gualeguaychenses aún no se anotó para vacunarse, tenemos un desafío de 33.000 personas. Hay inscriptas 37.000, de un padrón de mayores de 18 de 70.000 personas. No, está para convocarse a 33.000 vecinos.
Claro. Eso que hacías mención, Juan, es lo que yo decía, digámoslo a grandes rasgos, uh-huh. Todavía queda mucha gente por inscribirse, por Exacto. acceder a los registros. Y eso es importante, porque eso ayuda mucho en primera instancia a la logística, al armado, a que todo este proceso, que por ahí un vecino común, que está en su vida común, que está en su actividad cotidiana, ha visto o alguna imagen, o ha acompañado a algún familiar, o algo similar en el centro de convenciones, por ejemplo, ¿no? Bueno, ver todo eso requiere mucho trabajo, mucho sacrificio, entre los cuales una situación importante es la inscripción previa. Acelera y organiza muchísimo todo, y a su vez es la manera que tenemos de ir entusiasmándonos todos en la ciudad con poder lograr los niveles de cobertura deseados. Una expectativa que tenemos es ya, por ejemplo, en julio estar trabajando con los pacientes, las personas que van mayores de 18 años, que ya no tengan factores, comorbilidades, factores de riesgo. Imagínense que estamos queriendo ver entonces la llegada, por ejemplo, de la primavera con muy factiblemente un alto componente de nuestra sociedad ya vacunado. Uh-huh. Y eso, espero no equivocarme, eso nos traería una situación sanitaria y epidemiológicamente hablando muy muy favorable, ¿no? Uh-huh. Sumado a esto, las noticias de los últimos días, que son la esperanza que radica en la construcción, en la fabricación de la vacuna de la Sputnik aquí en territorio uh-huh. argentino, ¿no es cierto?, en nuestros laboratorios. Entonces, eso puede acelerar un poco más aún y no solo estar sujetos a la provisión que el mundo tiene, ¿no?, que ha generado también muchas tensiones y disputas.
Tal cual. Días pasados hablábamos con el doctor Jorge Rashid y también nos destacaba específicamente lo avanzados que están 5 componentes de lo que sería la vacuna contra la COVID-19 argentina, que no estaría este año, pero que sí estaría el año entrante. Bueno, lo avanzado que están las tratativas tanto con la Abrilaj como con la Soberana y la Abdala de Cuba, la Abrilaj de Israel y la Soberana y la Abdala que son de Cuba. Digo, venimos con un panorama mucho más alentador que el que traíamos hasta el momento.
Claro, sí, es una buena situación hacia adelante y va a llegar un momento, eso se espera en términos técnicos, que la enfermedad deje de manifestarse con la alta agresividad que tiene, la alta transmisibilidad, que es lo que le da el carácter de comportamiento epidémico, pero la enfermedad es muy factible que siga presente, como ha pasado con otro de los virus de tipo respiratorio, y para lo cual tener producción sostenida para el comportamiento endémico de la enfermedad en el futuro va a ser muy importante, ¿no? Va a ser una gran oportunidad, y mucho más aún si es de producción local, ¿no es cierto?
Sin duda. Martín,
nos genera el asegure de eso, ¿no?
Exacto. Sí, Juan. ¿Cómo va a ser, a grandes rasgos, el proceso de toma de decisión, teniendo en perspectiva un nuevo decreto de necesidad y urgencia por las realidades sanitarias que tenemos en la diversidad de territorios en el país? ¿Podemos repasar cómo es, a grandes rasgos, insisto, cada situación es específica, el proceso de toma de decisión? Porque la gente pregunta, ¿qué va a pasar con las restricciones, con las medidas de cuidado? ¿Cómo va a ser el fin de semana? Y hay también una ansiedad sobre eso.
Sí, la tenemos, por lo general la tenemos todos, ¿no es cierto? Ahí vale la pena aclarar quizá como dos aspectos. El primero, lógicamente no con ánimo de que nos confiemos, ni mucho menos, es que empieza mínimamente a avizorarse que las medidas restrictivas de las semanas anteriores podría en nuestros territorios estar dando algunos marcadores o indicios de mejora. Eso es alentador, sobre todo porque pequeñas mejoras, sobre todo en la cantidad de contagios por día y demás, puede ayudar mucho a descongestionar los sistemas sanitarios, que son, como ustedes saben, muy fluctuantes, muy dinámicos, y es la principal variable que suele oficiar de semáforo, ¿no?, de avisarnos, porque es a partir de la saturación de los sistemas sanitarios que se empieza a ver las consecuencias más negativas de la enfermedad, ¿no? Bueno, en función de eso, sacando de que empieza a analizarse una pequeña, mínima mejora, bueno, los procesos los seguimos como desde el arranque de la pandemia hasta ahora. Estamos todos muy condicionados por lo que va definiendo el gobierno nacional, trabajan en conjunto con todos los gobernadores y con el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de ahí, los gobernadores en sus distritos también, intercambiando con nosotros, con los intendentes, van definiendo semana tras semana las situaciones, ¿no? Estas situaciones que estamos viviendo en general, con una cierta restricción a partir de la noche tarde a la circulación de las personas, con restricciones en lo comercial, salvo los comercios más esenciales, y bueno, la restricción de las reuniones sociales, que son clave hoy en día, mantener el distanciamiento y los cuidados personales, es una situación que entendemos, por lo menos ahora, ante el vencimiento de este decreto vigente, que es muy factible que todo eso continúe de esa manera, ¿no es cierto?
El jefe de gabinete destacaba justamente eso, lo comentábamos temprano, que se va a renovar el DNU con los mismos parámetros, ya que ayer al final no se pudo tratar la ley de emergencia COVID en diputados, y que el fundamento es aplicar los mismos criterios y que no haya mucha más discusión, al menos hasta la aprobación de la ley.
Claro, Débora. Nosotros entendemos que es muy factible que ocurra eso esta semana o este tiempito en la provincia, algo similar les diría. No quiere decir con esto, reitero para ser muy prudente, que la situación está bien, al contrario, está en una situación todavía muy crítica, con altos niveles, pero una suerte, tomo algunas palabras de la ministra de la provincia, la ministra de Salud, que también dijo, hay una suerte de amesetamiento. Ese amesetamiento fue con valores altos, valores que tienden casi a llegar al completamiento de nuestras capacidades de servicios sanitarios. Y una, en los últimos, les diría, dos días quizá, una mínima merma en datos que todavía no son sostenibles en el tiempo, por lo cual no podemos cantar victoria, ni mucho menos. Entonces, puede ser, me animo a acelerarme un poquito, que en estas horas podamos ver algún decreto ya del gobierno provincial donde defina si la situación continúa de la misma manera, y hay una variable que por ahí el gobierno provincial debe estar tratando de unificar criterios, puede ser lo de la presencialidad o no de las clases.
¿Qué es lo más polémico, no?
¿Perdón, Débora?
¿Qué es lo más polémico, digo?
Sí, en realidad quizá se tornó polémico para algún sector o lo quisieron polemizar. Creo que es una de las acciones, o sea, lo que no está en discusión es que todo el mundo pretendemos que en la medida de lo que se pueda, como cualquier otra actividad de las fundamentales, pueda desarrollarse, ¿no? La actividad presencial de nuestros niños y de nuestros jóvenes, eso está descartado. También por el otro lado, todo el mundo entiende que cuando los sistemas se están colapsando hay que intentar generar medidas de restricción de la circulación, y la actividad escolar en general tiene una alta circulación de personas en los horarios críticos, ¿no? Uh-huh. En la entrada y la salida de cada turno, independientemente que la jornada en la escuela pueda o no desarrollarse bien apegada a los protocolos. Y eso es una situación ineludible y, uh-huh. y no hay quien quiera desconocerla, ¿no? Entonces, en función de eso es que cada distrito provincial está debatiendo hacia su interior qué semana se puede, qué semana no se puede, todo muy muy atado a los diagnósticos y los partes diarios de cómo está el nivel de ocupación de camas y demás. Pero ha sido un fino equilibrio. Yo creo que todo aquel que verdaderamente le quiera poner una cuota de raciocinio a esto, dentro de la enorme dificultad que cualquier decisión momentánea va tomando, comprende que no es algo que se quiera, sino que son medidas que son de último recurso para tratar de disminuir la circulación de las personas.
Tal
no
cual.
Tengo, sí. No tengo, perdón, Débora, no tengo certeza ahora de cómo se estará evaluando en el gobierno provincial para las diferentes ciudades. En el último de los decretos hubo ciudades que sí pudieron tener presencialidad, otras uh-huh. que no. Gualeguaychú está dentro de las ciudades que tienen situaciones sanitarias complejas, muy complejas, dentro de la categorización que hizo el gobierno nacional. Y bueno, estaremos, como siempre, tratando de entre todos tomar las mejores decisiones para cada momento, ¿no?
Bien, sumado a esto, y me diste el puntapié, tengo que preguntarlo. Bueno, primero destacar que nos decían que 17 millones y medio de personas se movilizan en base a lo que es la presencialidad, porque no es solamente los gurises, las gurisas que van a la escuela, sino en base a la presencialidad, todo el movimiento que se genera en el país, por eso también destacarlo, porque es un número muy importante entendiéndonos como transportadores del virus, eso por un lado. Y por otro lado, escuchamos un montón de que nos hicieron llegar, de hecho también a la radio, y hemos hablado al respecto, de apoyo a lo que fue el escrache, por denominarlo de alguna manera, en tu casa, Martín, pero no te hemos escuchado a vos. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó?
No, a ver, primero, nunca me había pasado una situación así, verdaderamente siempre digo, hasta con los que no están de acuerdo con mi trabajo o con mi forma de ejercer mi función, siempre he tenido mucho respeto con la gente, por eso camino por cualquier lugar y lo hago con mucho orgullo y tengo hasta incluso, reitero, con los que tenga desaveniencia o desencuentros, lo hemos hecho siempre en el marco de mucho respeto. ¿Me escuchan ahí, no es cierto?
Sí, sí, sí. Sí.
Entonces les decía, se ha venido dando de carácter nacional convocatorias así, parciales, criticando algunas cuestiones, bueno, acá localmente también, y vinculado a la educación, ha habido algunos manifestantes, convocatorias de esos manifestantes a protestar en la plaza de la municipalidad, uh-huh. un bocinazo, una convocatoria. Se puede hacer, lógicamente, no lo considero como un problema en sí, más allá de que yo esté o no de acuerdo que en plena crisis de la que estamos viviendo, se comprenda o no se comprenda cómo se van tomando las diferentes medidas. Lo que sí repudiamos completamente es que eso lo quieran trasladar a cuestiones en el plano personal, ¿no? Uh-huh. De cualquier tipo, porque no es el mecanismo, porque no nos sirve, nos suma, y mucho menos el respeto. Nosotros vamos a siempre priorizar el respeto. Uh-huh. Yo les debo decir que muchísimas veces estoy totalmente en desacuerdo con lo que plantea a veces la oposición local, en las formas también que tienen, pero siempre tengo respeto. Respeto que va hasta en las cosas más sencillas, hasta en el trato, ¿no es cierto? El respeto es fundamental. Yo creo en esas sociedades, que tengamos fuertes posicionamientos en términos políticos, sociales, pero siempre con respeto, con intentar comprender al otro y sin el agravio. Y
recuerdo
una manifestación en el domicilio de alguien, uh-huh. es una cosa muy baja, muy vil, que no tiene nada que ver con la tarea, con la toma de decisiones, con revertir situaciones, ¿no es cierto? Incluso lo tomo verdaderamente como una situación intimidante, que no deja de ser a su vez muy violenta, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros políticamente nuestro proyecto, nunca nos van a encontrar propiciando esas situaciones, en lo más mínimo.
Justamente iba a hacer una salvedad al respecto, que recuerdo que cuando se hizo algo similar en la casa de Javier Melchor, y en ese momento, si mal no recuerdo, era precandidato a intendente en las elecciones anteriores, fuiste uno de los que se manifestó públicamente en contra de esas situaciones, de hecho, ¿no? Digo, como en contraposición, hablando de lo que es con la oposición, o quien uno puede disentir un montón de cuestiones, pero la casa personal es la casa personal.
No, totalmente. Yo en aquel momento era, si no me equivoco, era septiembre del año 2015. Uh-huh. Y en una noche, mejor dicho, amanecimos con la ciudad en muchos lugares con una serie de grafitis, de pintadas. No recuerdo ni qué decían, pero totalmente desubicadas. Y entre los diferentes lugares pintaron en la puerta de este dirigente, y me pareció bochornoso. También uh-huh. habían tirado una piedra en el auto, en la puerta de mi casa. Bueno, me pareció bochornoso a él también, al resto de la dirigencia. Yo me acerqué hasta el domicilio a charlar con la familia de ellos, también solidarizándome con la situación. Uh-huh. Porque hemos transitado todas las campañas electorales que duran varios meses, en los momentos que deben transitar, si lo hemos hecho con mucho respeto, uh-huh. incluso posiciones políticas y partidos políticos que pensamos muy diferente en muchas cosas, y lo hemos hecho en el marco del respeto. A mí jamás me van a encontrar a mí ni a los integrantes de nuestro proyecto político hablando mal de otros en términos personales, jamás. Sí, defendiendo con mucha vehemencia nuestras ideas políticas, que de esa manera es que se construye una sociedad mejor. Por eso también fue una falta de respeto muy grande hacia mi vecindario, ¿no? Yo vivo en un barrio, de la ciudad de Gualeguaychú, que muchas son familias mayores, un barrio muy tranquilo, un barrio que ha vivido muchos el progreso lentamente, luchando por sus servicios, por sus mejores condiciones, un barrio que no debe tener que soportar este tipo de cosas, porque uh-huh. verdaderamente, por suerte que ha sido un grupo muy muy minúsculo, ¿no? Que no representan verdaderamente al sentir de una sociedad, eso uh-huh. debo decirlo también con claridad.
Ahora, Martín, en cuanto a lo institucional, no ha cambiado nada, digo, porque no ha cambiado nada de ese clima, digo, de concordia y de respeto. Te lo pregunto, ¿ha cambiado algo a partir de esto o no?
No, tampoco en términos con la oposición política.
Claro, claro, exacto.
No, yo tengo siempre respeto, no, claro. No coincido en muchas cosas de cómo quizás se manejan en algunos modos de ser, uh-huh. pero siempre para trabajar. Fíjense que
sí, porque hubo un pronunciamiento institucional de total desacuerdo con esta expresión de todos los partidos que componen, por ejemplo, Juntos por el Cambio, ¿no?
Sí, también hay una suerte de relación también con las convocatorias, que hay que tenerlas presentes, por los cuales es saludable que hayan salido a rechazar esa forma, porque no son las formas, entiendo, que pretenden con sus convocatorias, ¿no? Con sus convocatorias a manifestarse en una caravana, en una caminata, o en una marcha, o en la plaza propia de aquí del municipio. Uh-huh. Entonces, lo veo saludable, porque no creo que ningún dirigente quiera eso, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Cuando convoca a manifestar, no creo que estén pretendiendo actos de esas características con tanta violencia, ¿no? Así que en lo cotidiano nuestro aquí no cambia nada la forma de trabajar, tenemos que seguir todos trabajando para hacer que la ciudad siga creciendo, se siga transformando.
Martín, te agradecemos muchísimo la conversación. Esto también queríamos hablarlo en primera persona, reitero, porque hemos escuchado todas las partes de un lado, del otro, repudiando y demás, pero no habíamos escuchado tu palabra y nos queda para la próxima. Te comprometo, quizás la semana que viene podríamos agendar un día, porque estuviste hablando respecto, estuviste tanto en la Federación de Municipios como con el, en el Espacio Puebla, hablando respecto de un tema que nos atraviesa y que recién ahora estamos empezando a discutir y a poner sobre la mesa, que es el tema del río Paraná, mal llamado hidrovía. Nos interesaría poder conversar con vos por ahí la semana que viene respecto a esto y un montón de otras cuestiones que se vienen gestando en la ciudad con lo que tiene que ver con la obra pública.
Sí, sí, Débora, cómo no, Juan, hacemos el compromiso para charlar la semana que viene. Sí, los dos son temas muy importantes. Primero, esa discusión más macro, que es la soberanía de nuestro río Paraná y la posibilidad que tienen ahí, tenemos todos los argentinos, de poder encontrar un proceso de liberación. Clave hoy en día, venciéndose la concesión de 25 años de privatización de absolutamente todos los resortes de esa hermosa cuenca, y por el otro, bueno, poder hablar de todo este plan de reactivación que hace 5 meses venimos transitando con mucha fuerza, que hace que los vecinos están teniendo más cordón cuneta, más agua, más cloaca, más espacios para el comercio y el desarrollo y la creación de empleo. Así que vamos como preparándonos con muchísima fuerza para cuando definitivamente ya no tengamos más que lamentar los efectos negativos de la pandemia.
Ay, ojalá, y que vuelvan esas fiestas populares tan hermosas de Gualeguaychú.
Sí, sin
y
duda.
Qué lindo
ya,
que va a quedar
Y vamos a festejar por doble, ¿no? Doble partida.
Sí, sí. Qué lindo que va a quedar el Centro Deportivo Norte, que viene muy avanzado. Pasé por ahí antes de ayer. Viene muy, muy avanzada esa obra. Así que, bueno, comprometidos a la semana que viene.
Sí, lo charlamos y les cuento ahí, porque viene siendo una de las obras más significativas de un número muy grande de obras que el municipio está llevando adelante, pero esa tiene un aspecto muy especial, ¿no? Sobre todo por la barriada. Uh-huh. Por lo que significa el deporte, la salud, el espacio público, la familia, en una zona muy vulnerable que hace aproximadamente unos 3-4 años que venimos transformando a paso firme, y hoy realmente parece, en términos comparativos, parece otro lugar, ¿no? En términos de agua, de cloaca, de acceso al espacio público.
Es así, de casas por autoconstrucción, de la mano de mujeres y demás.
En general, sí,
sí, que venimos muy envalentonados con el tema de las mujeres. También la semana que viene, cuando volvamos a conversar, te voy a pedir opinión, porque se acaba de aprobar la ley de paridad en los medios de comunicación, la ley de cupo trans, que la municipalidad ya tiene lo propio. Así que, bueno, quedamos comprometidos, comprometidas para la próxima semana, Martín.
Ahí está, un saludo muy grande y un cariño para todos.
Hasta luego, Martín, gracias.
Hasta luego.
Muchísimas gracias. Ahí estaba el intendente.